hasta las 12.
Estás escuchando a Vero Castañares.
El peor día de la semana.
Bueno, y seguimos disfrutando de este domingo en Nacional Rock, y ahora les propongo que presten atención en esta mañana porque vamos a darnos el gusto de charlar con una artista multifacética. Ella es bailarina, actriz, periodista también, porque se ve que tenía un espacio entre todo lo que hace, y también estudió y ejerció periodismo. Cada puesta que ella hace en escena, bueno, tiene todo un sentido y condice con las letras de sus canciones. La conocimos en principio porque fue una de las formadoras de Tonolec, y ahora estamos con la Charo. Charo Bogarín, bienvenida al peor día de la semana.
¿Cómo te va? Buen domingo para vos, buen domingo para todos y todas.
Muchísimas gracias, es un gusto enorme charlar con vos.
Bueno, muchas gracias, igualmente. Siempre, ¿no? Siempre un gusto dialogar con vos.
Mucho placer recibirte, porque sabemos que sos una investigadora de la cultura, de las letras, de las canciones, y una gran difusora. La verdad que es una tarea, muy difícil, ¿no? Es algo que vos venís haciendo hace muchísimo tiempo y te venís encargando minuciosamente. Por eso decía, cada presentación tuya tiene que ver desde la tela de lo que tenés puesto hasta lo que dicen las canciones. Y la verdad que eso como público se agradece mucho, Charo.
Bueno, muchas gracias. La verdad es que sí, me sale naturalmente, te digo. Hace 20 años que ya vengo en esta hermosa carrera de la música, de la composición, de la investigación de los cantos en lenguas originarias y la difusión de los mismos. Así que para mí es un placer siempre que puedo subir al escenario, o en estos tiempos de pandemia compartir a través de la pantalla con la gente, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra música.
Algo que es tan importante para nosotros, ¿no? También como pueblo, que debemos valorar, porque todavía estamos en ese proceso de reconstrucción, y la verdad que a través del arte y de la música, bueno, te van llevando a diferentes corrientes y uno se va haciendo también muchas preguntas. ¿Cómo nace en vos esta curiosidad o esta relación con los pueblos originarios?
Y nace de grande, nace justamente desde el año 2000, que yo decido dejar de ejercer el periodismo gráfico. Estudié comunicación social a mis 20 años. Durante 7 años ejercí el periodismo en el Chaco, el periodismo gráfico, o sea, la palabra, la escritura, me gusta mucho. Y a partir de mis 30 años, que esto ya se venía gestando desde mis 28 y 29, pero ahí todavía estaba escribiendo y haciendo periodismo, a la par de que empezaba a escribir algunas canciones en lengua castellana, sin imaginarme que 2 añitos más tarde, el haber ganado un concurso con Tonolec de Femina Rock, se llamaba el concurso, para todos los países que hablaban en lengua española, lo lanzó en TV, y con mi compañero de Tonolec, con Diego Pérez, ganamos ese concurso. Así que, viviendo en el Chaco yo, en Córdoba, Diego Pérez, viajamos sin escalas desde Resistencia Chaco, donde yo me crié, porque yo soy nacida en Clorinda Formosa, sin escalas, sin pasar por Buenos Aires, fuimos a Madrid. Y ahí nos dimos cuenta en España que este lugar que nos tocaba, ¿no?, de ser como cuando uno va a tocar afuera, uno es emisario de su cultura. Y no estábamos transmitiendo los colores de nuestros paisajes, en ese sonido, en esa voz. Y automáticamente volvimos de esa gira que nos tocó muy precozmente hacer, porque yo recién me estaba iniciando en la música y como compositora, y dijimos con Diego, bueno, vamos a conservar la herramienta electrónica como una referencia de estos tiempos, de la digitalización, de internet. De hecho, ese concurso que ganamos, la gente tenía que votar por internet a las bandas, y después un jurado elegía, donde estaba Gustavo Santaolalla, donde estaba Andrea Echeverri de Aterciopelados, y salió Tonolec, ¿no? Salimos elegidos. En ese momento nos llamábamos Laboratorio WAP. Y volvimos de España, de ese viaje, y dijimos, bueno, conservamos la música electrónica como elemento moderno, contemporáneo, pero vamos a buscar el qué decir. Y desde mis 30 años me dediqué exclusivamente, digamos, a buscar ese qué decir en nuestro folclore más profundo, y ya entendiendo desde esa época que folclore no solamente era el gato, la chacarera, la zamba, el chamamé en el norte, la chamarrita en Entre Ríos, claro. Sino que eran nuestros pueblos originarios y nosotros teníamos el coro Toba Chelalapí, que desde 1960 es un grupo de adultos que está conformado, institucionalizado en el Chaco. Y empezamos a abrevar de ese coro, ¿no es cierto?, a juntarnos con ellos y yo aprender las canciones por fonética en lengua com y luego a recuperar, por decirlo de alguna manera, mi ADN nativo, como descubriendo, ¿no?, qué cosa más rara descubrir a tus 30 años que sos tataranieta de un cacique guairaré, de un cacique guaraní. Y por supuesto que todo cerraba, porque claro. Entonces ahí uno deja de querer buscarse en esos modelos europeos, en esos estereotipos de pieles blancas, ojos celestes, y uno se empieza a encontrar con su sangre. Y para mí fue muy, me fortaleció mucho, ¿viste? Yo creo que nosotros las mujeres hablamos mucho de empoderamiento, y ese empoderamiento a mí me vino no solamente de ejercer un feminismo, un lugar de mujer fuerte en la escena y en mi vida misma, sino que también empoderarme significó reconocer mis raíces guaraníes, reconocerme como mujer guaraní y por lo tanto empezar a difundir esta identidad cultural desde la música.
Qué importante lo que decís, la verdad que además es muy emocionante porque tener la capacidad de decir, de esa oportunidad, ¿no? Decías vos, con esa gira precoz, fuimos a Madrid, ganamos un concurso, toda esa adrenalina, llegar allá y decir, che, esto no es. O sea, tomarse ese trabajo, la verdad que es también como de una capacidad y unas ganas de tener, mirar hacia adentro, y lo que decías recién, de que mucha gente, a muchos nos ha llegado como folclore todo lo que vos nombrabas recién, sin tener en cuenta esto, ¿no? El origen de la lengua, donde además todavía hay una lucha muy fuerte de resistir, ¿no? De conservar esto, la lengua, las costumbres, la tierra, es muy importante, así que...
Sí, sí. Y creo que nosotros entendimos también, mi carrera se inicia con Tonolec, formando Tonolec, y hace unos 3 añitos ya estoy como solista paralelamente a Tonolec como la Charo, pero creo que para nosotros fue muy importante también entender que el arte tiene un compromiso político, un compromiso cultural, social, y uno tiene que estar al servicio de cierto mensaje. Entonces, la música es la herramienta más poderosa para transformar una sociedad, ¿no es cierto? Desde el corazón, desde una apertura de mente, sin que la gente por ahí, que en el año 2000 todavía veníamos de generaciones en donde no nos metíamos en la política, sin que eso implicara un ruido o una mala palabra para quienes nos escuchaban. Y tal es el caso de que en mis conciertos siempre se mezclan todos los colores, todas las edades, todos los partidos políticos, porque va más allá de eso, ¿no? La identidad cultural, creo que más allá de una ideología política a la que uno pueda adherir libremente, tiene que ver con una raigambre de saber de dónde venimos, qué sangres nos componen, qué lenguajes tenemos. El conocimiento nos hace poderosos, entonces para mí fue abrirme a ese conocimiento.
Qué bueno, y eso tiene que estar al servicio, y también nosotros, ¿no? Digamos, un trabajo conjunto, esto de difundir la música, bueno, y preguntar y decir cómo surgió todo esto, la verdad que es algo sumamente valioso. Recién decías, ahora te quiero preguntar esto, si ahora sos la Charo y Tonolec, ¿es parte del pasado?
No, siempre lo aclaramos, ¿no? Porque de hecho dimos un concierto por streaming en un lugar emblemático acá, que grabamos a 5 cámaras sin público, pero con bastante equipo técnico, en el Torcuato Tasso de Buenos Aires. Y eso fue hace poquito nomás, no sé si hace un mes todavía de que nos juntamos con mi compañero, con Diego Pérez, y brindamos este concierto vendiendo los tickets. Este año también estuvimos en la feria del libro del Chaco, que se hizo en versión digital. El año pasado estuvimos en Cusco, en la Feria Internacional del Libro, donde las lenguas originarias eran el tronco y lo que nucleaba a los diferentes artistas, exponentes, autores de libros que venían de todo el mundo. Tonolec siempre sigue muy activo porque aparte hay mucha obra hecha en estos 20 años como para difundir.
¿Y cuál es la diferencia, o sea, este camino tuyo solo de la Charo, digamos, que, con qué se destaca? ¿Cuál es el color distinto que tiene a lo que venías haciendo en tu carrera?
Bueno, yo creo que mi primer disco, que sale en 2017, tiene un color mucho más acústico, como volver a la parte más clásica, digamos, de formación, como componer canciones con un contrabajo en vez de una computadora, componer las canciones con un ronroco y con un cuatro venezolano. Yo en Tonolec compongo con un charango, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y el acharo es más un canto a Latinoamérica. Entonces, el charango es algo que nos identifica no solo a toda la parte andina, o sea, todo el norte también nuestro argentino está identificado con ese instrumento, más allá de que yo toco el bombo legüero, que es el instrumento argentino. Y ya la charo es una expansión, ¿no? Una vez que yo estoy cargada de esta identidad de mujer guaraní, mujer originaria, cantos de nuestra tierra, de nuestro territorio, salir un poco a conocer y a empatarme con mujeres, sobre todo, de nuestro continente, de nuestra América Latina. Y así me mezclé con Yusa, o cubana, con Malena Muyala, y con Ana Prada de Uruguay, con María Mulata de Colombia, y ir como tejiendo redes que tengan que ver con alinearse bajo un mismo mensaje en esta patria grande que, claro, que somos. Siempre rescatando y valorando nuestra identidad cultural, ¿no es cierto? Pero la charo es como ese canto ya más expansivo. Aparecen las canciones en lengua quechua, por ejemplo, que el quechua, por ejemplo, en Argentina tenemos las copleras, que son nuestras mujeres originarias del norte, pero en Argentina las copleras cantan en su mayoría en lengua castellana. Ahora vos te vas para Bolivia, te vas para Perú, y ahí la lengua aymara o la lengua quechua se habla, como acá hablan los com, en Mapuzungún hablan los mapuches, se habla en huichi, y tenemos esa riqueza hacia adentro. Bueno,
eso es algo que tenemos que nos tiene que llegar a todos, porque la verdad que vos me lo estás contando y yo es como que me lo puedo imaginar. Pocas veces he tenido la oportunidad. Fíjate que no se difunde eso. Hay algunos libros editados en lengua castellana, en español y en alguna lengua de estas que vos nombrabas recién, originaria, pero no está dentro del no sé, de lo que te enseñan en la escuela. Por lo menos, ¿no? La verdad que tendría que ser, es un derecho que tenemos que empezar a apropiar también nosotros.
Es así, es totalmente como vos lo decís, y yo en el 2015, cuando cumplimos 10 años de carrera con Tonolec, porque nuestro primer disco salió en 2005, en 2015 yo escribí un libro que es El Cancionero de Tonolec, donde ahí vuelco todas las letras en lenguas originarias que durante nuestra carrera compusimos. Yo compuse, Diego hizo los arreglos electrónicos, cantos originarios en lengua com y en lengua guaraní que hemos versionado. Está ahí, por ejemplo, en este Cancionero de Tonolec, que yo quise reeditarlo este año y casi se da reeditarlo a través del INAMU, después vino todo lo de la pandemia. Pero la idea era un poco...
eso, ¿no? La difusión masiva.
Mi interés era incluir este cancionero con estas canciones en lenguas originarias, con cantos ancestrales de nuestras comunidades también, que se incluyan en las currículas de música. Exacto. De las escuelas primarias y secundarias. A mí constantemente en el Facebook y ahora en el Instagram también me piden la letra de canciones que he escrito para los niños en lengua com o en lengua guaraní, y eso es fantástico, ¿no? Entonces, de ahí nace para mí esa necesidad de escribir este cancionero, y hoy en día para mí nace esta necesidad de que se ponga a disposición de las escuelas públicas un cancionero en donde se aborden canciones en lenguas originarias, no tan solo las que están en castellano o las que son conocidas desde hace 70 años atrás o más, nuestros hermosos clásicos, ¿no?, del cancionero folclórico, que se incorporen nuevas cosas. Y
claro, sí, te propongo que tanto que estamos hablando de música, que escuchemos.
Sí.
Y que elijas, ¿qué querés escuchar? Decinos vos qué podemos escuchar en esta mañana.
¿Qué te parece? Bueno, o sea, podemos escuchar un canto muy divertido y alegre que escribí, que se llama Oreru, en lengua guaraní, un canto para niños, para niñas, pero que también la cantan y la bailan los adultos. Así que Oreru, que es uno de los padres de la creación, de los dioses de la creación, de nuestra gente de Misiones, los Mbudá guaraní, una parcialidad de los guaraníes. Para ustedes, Oreru.
Domingos de 10 a 12.
Vero Castañares.
El peor día de la semana.